精神症人が刃物の毛みたいだ。巨神高い命宿ドシャドはパッパラパン中身なきにや寄せる期待不平等な人生才能もない大同日日常が惜しん平等に没個性たどる気を僕に居場所などない。
Saludos a este su podcast de anime y manga. Soy Komaguchan y es un gusto tenerlos un podcast más. Espero que se encuentren de lo mejor. Les mando saluditos a todos mis preciosos bebés de luz donde quiera que se encuentren escuchándome. El podcast de hoy se lo dedicaremos a los animes de emisión que me encuentro viendo esta temporada. Y que considero que por nada del mundo deberían perderse, chicos. Así que el día de hoy hablaremos de Jujutsu Kaisen y Yukoku no Moriarte. Pero antes de continuar les dejo una alerta de spoiler ya que hablaremos a profundidad de cada uno de ellos. Así que no dilatemos más y comencemos. Es Jujutsu Kaisen, que se encuentra dentro del género de aventura, fantasía oscura y sobrenatural, creado por Gege Akutami dentro de la demografía del shonen. Actualmente tiene 13 volúmenes y se encuentra en curso. El anime va a constar de 24 episodios y está siendo producido por el estudio MAPPA, es decir, el mismo que llevó Banana Fish y Dororo. La sinopsis nos muestra o nos dice que Yuji Itadori, que es el protagonista, es un estudiante de secundaria con habilidades físicas extraordinarias y que, pues, él no. Es la leche, casi casi. Pero no tiene ningún interés en los deportes y que prefiere apuntarse en el club de ocultismo de la escuela con tal de no tener dificultades. ¿Eh? Así como que yo, mira, me la quiero llevar fácil. Sin embargo, tras la aparición de un espíritu maligno, la cosa se pone seria y supuestamente su vida va a cambiar por completo. Pero a mí ese tipo de sinopsis no me dice gran cosa más que va a tener un poco de acción, el tipo es un fachero, es de lo más genial y ya es todo lo que me está diciendo esta bendita sinopsis. ¿Qué les puedo decir yo? Que es el shonen de ocultismo que hay que ver. Porque, si es cierto, Yuji Itadori es un estudiante con habilidades físicas extraordinarias, muy cierto, pero no nos dice nada de que su cuerpo es el residente o va a ser el envase de una de las maldiciones más poderosas que hay en el mundo de la hechicería. O sea, si nos incluyeran eso desde la sinopsis, yo creo que muchos ya nos hubiera cambiado la visión de qué es lo que vamos a esperar, por lo menos en los primeros episodios de este año. Y bueno, como ya les comenté la sinopsis, prácticamente ese es como que el 1% del primer capítulo. Sí, Itadori, este chico de 15 años, nos dice que pues tiene habilidades físicas, nos dicen que es buena onda, que es tranquilo, que se va a unir al club de ocultismo, que realmente es para perder el tiempo, porque no tanto que crea él en eso, realmente no cree en nada. Y Itadori no tiene familia, solo le queda el abuelo, y este está internado, y realmente en sí no es porque sea una persona desinteresada en cuanto al deporte, sino porque quiere tener prácticamente las tardes libres para ir a ver al abuelo. Esa es la realidad, pero en la sinopsis nos lo pintan como un huevón. Palabras más, palabras menos, pero no es el rey de Itadori. Para esto, el club de ocultismo decide supuestamente hacer sus investigaciones, siguen por ahí con una maldición y deciden reunirse secretamente en la escuela para destapar el talismán que encontraron y la chingada. Pero no sabían que al hacer esto, esta bola de tontos, porque no se les puede llamar de otra forma, iban a causar semejantes problemas en el mundo sobrenatural. Es decir, la escuela se iba a invadir de espíritus malignos que quieren despedazar prácticamente la humanidad, y entre ellos está Sukuna. El dedo que encuentran, que está todo podrido, que es el objeto de mayor maldición y el más malo de todo el mundo, que son los 10 dedos de esta maldición, de este ser, están repartidos por todo el mundo y pues hay que buscarlos. Pero bueno, en este punto Itadori todavía no sabe esto, lo destapa y se descarga la chingada a sus cuates y a él. Para esto, estos chicos lo hacen solo y él andaba pues visitando al abuelo. El abuelo fallece y le dice que él siempre tiene que ayudar a alguien más. Creo que esta es la principal motivación de Itadori. O sea, el que el abuelo siempre le dijo que tenía que ser mejor persona. Y pues creo que es una motivación bastante válida. Creo que es bastante tierno hasta cierto punto, porque pues al final es su último familiar que le queda. Y bueno, volviéndolo a la escuela, está dentro de una maldición, es imposible entrar, pero sin embargo él con su fuerza física logra entrar, lo cual llama la atención de un hechicero de primer año llamado Fushiguro, que es como el tipo emo enojón, que es una persona sumamente seria. Él pertenece al Colegio Técnico de Magia de Tokio y está bajo la tutela de Gojo Satoru, que es uno de los hechiceros más pro que van a ver dentro del anime. También muchos le dicen por ahí el Kakashi invertido. La verdad es que el apodo me dio risa porque suena algo extraño, pero ya lo entenderán si es que ya lo vieron, y si no, tienen que verlo. Y pues este va a luchar a la escuela de Itadori para derrotar las maldiciones, pero en esto se topan con una maldición más fuerte. Este Fushiguro se encuentra prácticamente contra la pared, porque pese a sus grandes poderes, pues no logra armar al chido. Y pues la vida de los compañeros de este club de ocultismo de Itadori corre riesgo. Para el caso, Itadori se traga el dedo de su cuna. Sí, ya sé que están pensando lo mismo que Midoriya y All Might, pero no. O sea, aquel fue un pelo, este es un dedo. Y un dedo podrido encima de eso. Guacala. Y prácticamente absorbe los poderes, pero a la vez está este ser dentro de Itadori. Para esto, obviamente, el ser Sukuna le presta su poder a Itadori para evitar que su recipiente muera, porque pues, prácticamente moriría con él. Entonces, pues logran luchar y desaparecen a todas estas entidades. Pero hay un segundo problema. ¿Qué van a hacer con Sukuna? Sí, está dentro de Itadori y hay que matarlo. Esa es la primera resolución de los grandes consejeros ahí de la hechicería y que bla, 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 y que hay que darle cuello a Itadori. Pero para esto aparece Satoru, que es el juzgando, y no deben perder la atención porque sí, no solo está súper guapo, sino que es súper poderoso y prácticamente pues es el tipo a vencer dentro de la serie. Y este pues prácticamente dice que es una estupidez matar al chico si lo pueden ocupar como envase. Al final, pese a que él es muy poderoso y los de la mayoría del consejo son muy poderosos, no han podido destruir estos dedos de las maldiciones de Sukuna. Y es por eso que estaban sellados. O sea, la realidad es que ninguno de ellos tiene el poder para destruirlo. Pero hay la probabilidad de matar a Itadori conteniendo los 10 dedos. Y eso prácticamente destruiría la maldición. Y es así como surge el desarrollo de esto. Que es Itadori se coma los dedos de Sukuna para que Sukuna se encuentra en un cuerpo vivo como tal y puedan eliminarlo. Pero para esto el chico lo mete en la escuela de hechicería en Tokio y se va a formar pues otro tipo de ambiente en el cual va a aprender a controlar los poderes que Sukuna le está dando. Y pues esta parte pues básicamente es como el entrenamiento antes de los Power Up. Pero para esto hay traiciones dentro del colegio de hechicería. Pues yo les dije que iba a haber spoilers, porque hay traiciones, hay gente que quiere ver muerte Itadori. Todo el mundo lo sabe, pero todavía vamos a investigar esto. Colegio de hechicería, pues Itadori se termina uniendo. Antes de eso, pues es puesto a prueba por el director, el cual no se la deja nada fácil para entrar al colegio de Tokio, pese a que no hay tantos miembros. Ellos no se preocupan por ser elitistas, ¿eh? No crean que porque son pocos van a entrar cualquiera, no, para nada, señores. Pero en una de las misiones tienen que ir a buscar a la nueva integrante del colegio, que es Kugisaki, Nobara Kugisaki, la cual es una chica que trabaja con maldiciones, pero como tipo vudú, como cuando veíamos en Ranma y medio el tipo ese todo ojeroso que maldecía con los muñequitos y así, pues algo así, esta chica tiene pues cierto poder de hechicería, no es tan fuerte, pero pues ha llamado la atención de la escuela. Para esto los integrantes, Itadori y Fushiguro, van a buscarla. Obviamente se topan con más maldiciones, más seres espirituales y pues constantemente se ven los ataques contra estos personajes, los cuales se encuentran en el ojo del huracán, es decir, en la mira de los malos. Y hablando de los malos, Satoru sabe que tiene que entrenar a Itadori, porque al ser el poseedor de un gran poder, es obvio que los van a atacar y que le van a dar clan a este Itadori antes de cumplir con su objetivo. Pero para esto los viejos del consejo no quieren este pedo y quieren deshacerse de Itadori lo más pronto posible. Así que envían a estos chicos a una misión con una maldición de un nivel especial, lo cual resulta pues en la muerte de Itadori. Y ustedes dirán, no manches, ya lo mataron, apenas va empezando el asunto. Pues sí. Pues sí, no. Sukuna, al final, al ser un ente tan poderoso, no va a dejar que el frasco donde está o el envase, pues se muera. Entonces, pues Itadori sobrevive. Pero Satoru lo va a esconder y quiere descubrir quién está detrás de este ataque, quién fue, quién es realmente el culpable. Y pues prácticamente también hay que tener escondido a Itadori, es decir, mientras sus compañeros siguen creyendo que este chico ya se murió, el único que sabe es Satoru y la que iba a hacer la autopsia, que al final no se terminó haciendo nada, pero pues pudo comprobar lo que Satoru decía. Para esto también tenemos a varios que son de los malos, de los villanos. Y el primero se nos muestra en una cafetería que es Suguru Geto, el cual está aliado con Majito, Yogo y Hanami. Yogo y Hanami se enfrentan a Satoru, cosa errónea porque Yogo casi que se lo escabechan, pero si no fuera porque Hanami lo salva, este no la contaba. Satoru está muy intrigado de saber quiénes son los enemigos y qué es lo que traman. Pero parte de lo que traman es conseguir a Sukuna. Aunque Sukuna no va a dejar que unas maldiciones inferiores, así es como lo llama él, lo controlen. Y prácticamente esto es más o menos lo que llevamos de la trama hasta ahorita. Palabras más, palabras menos, no quiero contarles tanto el último capítulo. También hay una rivalidad con el Colegio de Hechicería de Kioto, los cuales no son muy amigables y también son algo raros estos hechiceros. Se va a dar un encuentro entre ellos. Obviamente ellos creen que está muerto Itadori, o sea, volvemos a lo mismo, de que Satoru Gojo es el único que sabe este pedo y pues va a mantenerlo oculto lo más posible para poder tener a salvo a Itadori. Y ustedes me dirán, bueno, ya te aventaste toda la trama, ya no me queda nada. Pues todavía queda mucho por ver porque está en emisión. Y es obvio de que vamos a llegar a un punto importante de la trama en la cual vamos a descubrir cuál es el objetivo realmente de estos villanos, qué es lo que quieren conseguir. Nos están dando flashback de lo que pasaron años anteriores en las escuelas de hechicería y con respecto a la humanidad. Tenemos a Itadori que todavía no ha controlado a Sukuna, entonces hay varios puntos importantes dentro de la trama que se están afianzando y que nos van a dar un mejor argumento, un mejor manejo de la trama. Y espero que sea así, que vaya de forma creciente. Espero que no haya un declive con rellenos y cosas así. Yo espero que no, porque son 24 episodios y sería súper tedioso que hubiera esto con tan pocos episodios. Hasta ahorita no voy leyendo el manga, solo me quedo con el anime. No quiero leerme el manga por lo menos hasta que no acabe estos 24 episodios. ¿Por qué? Porque si hay una segunda temporada, de ahí voy a determinar si leo el manga o no. Realmente son pocos los animes que el manga es igual, o más bien el anime es igual al manga, y entonces a veces cuando nos vamos al otro, pues nos perdemos la animación porque quedamos bastante insatisfechos, porque a veces por presupuestos, porque gustes y mandes, por decisión de quién sabe quién, terminan dándonos una cochinada, que pues muchos ya lo sabrán, y pues terminó uno insatisfecho y terminó uno abandonando el anime. Entonces ahorita de momento solo estoy con el anime, actualmente va a un buen ritmo y esperemos la siguiente pelea donde se enfrenten con estos cuatro antagonistas que ya les mencioné. O sea, vamos a ver si Yogo realmente va a poder dar un segundo round con Satoru, o si se va a enfrentar realmente a este chico, a Itadori. También están los de la escuela de Kyoto, que realmente no son personas muy buenas. No sabemos si están del lado de los antagonistas o si están del lado del héroe. O sea, realmente desconocemos cuáles son sus objetivos reales, qué está persiguiendo esta escuela, porque al final no nos han dado muchos. También ha aparecido senpais de otro año, del año que sigue. Uno de ellos es un panda, por cierto, un dato muy raro, pero bastante poderosos. Y ellos están dentro de esta competencia con la escuela de Kyoto. Ellos también desconocen que Itadori está vivo, así que pues creo que va a ser una sorpresa para todos cuando Itadori sea revelado, si es que es revelado en los siguientes capítulos, o si se mantiene así, por lo menos hasta que logre el control suficiente de Sukuna. Hasta ahorita nos ha mostrado que Sukuna no va a dejar morir a Itadori tan fácilmente. Ellos hicieron un trato, una especie de contrato de palabras, en el cual, como tal, pues Itadori no tiene 100% de confianza con Sukuna porque sabe que es un ente maligno y nada le cuesta mentir y engañarlo y usarlo y pues deshacerse de él, o sea, fácilmente con la mano en la cintura. Pero vamos a ver qué tanto coopera este ente y qué tanto se afianza con el protagonista. Tomando en cuenta todo lo que hablé de Jujutsu Kaisen, creo que a esta altura del partido es difícil que yo les diga algo que no los invite a verlo. Creo que es uno de los animes que no hay que perderse esta temporada. De hecho, esta temporada trae mucha variedad para todos. Creo que está bastante completa, a diferencia de la temporada pasada, que sí nos dejó como que estuvo flojo el asunto, como que no hubo gran cosa, algo que destacara mucho, que digamos, por lo menos en mi opinión directamente, así fue. Me quedé así como que me quedaba de ver a la mayoría de los que estaban en emisión. No sé si compartan la misma opinión, espero que sí, y si no, pues muy respetable. Pero por lo menos para mí no fue satisfactorio lo que fueron los animes del verano, o sea, bye. Los animes del verano realmente no dieron el ancho, por lo menos para mí. Y bueno, en cuanto a esta temporada, pues ya saben, esta temporada se viene lo que es Shingeki no Kyoji, que yo estoy segura que la mayoría de ustedes lo están esperando, y si no, deberían estarlo esperando, porque no sé qué les pasa, pero también se viene lo que es la segunda temporada de Doctor Stone, se viene lo que es The Promised Neverland, entonces creo que el cierre de año viene muy fuerte y el principio también. Yo creo que va a haber bastante competencia para Jujutsu Kaisen, sobre todo en cuanto a Shonen, porque se vienen segundas temporadas muy, 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 muy fuertes, muy esperadas, pero les puedo asegurar que a lo que voy viendo del anime, la trama no le debe nada, ni le pide nada a otras. Creo que Jujutsu Kaisen es un buen shonen que vale la pena por lo menos darle una oportunidad. Aún no sé si me va a decepcionar a este punto de la trama, en este capítulo que va como tal esta semana. Creo que va muy bien, creo que es muy recomendable para todos, sobre todo para los que les gusta peleas y menos bla bla bla. Y también, o sea, no solo se concentren que este es un anime para varones, o sea, este es anime para todo mundo. Creo que no hay personajes tan estereotipados, y eso como que te permite hasta cierto punto, puedes sentirlos más flexibles en cuanto a la trama. O sea, el héroe no es el perfecto, no hay la típica chica estorbo, o sea, no, a lo mejor no tiene los poderes increíbles, pero no es la waifu de relleno, ¿sí me explico? O sea, tenemos personajes femeninos que se están presentando un poco fuertes, no bastante. Estoy esperando a ver cómo es su desarrollo, cómo es su desenlace. Espero bastante de ellos, porque por lo menos en los shonen, el personaje femenino siempre queda como un relleno. Es algo que siempre pelea un poquito. Es difícil ver personajes femeninos que satisfagan completamente. Y no por las formas ahí voluptuosas, porque pues los caballeros están satisfechos, pero me refiero al desenvolvimiento, que tengan más que un dedo de frente estos personajes femeninos y que no sean solo pues el lamebotas del prota. Entonces, por lo menos aquí no hay una situación romántica y está bien, Porque yo creo que una trama en la que hay este tipo de situaciones, que hay un romance, sería raro. A lo mejor lo vaya a ver, no sé. Y si es así, sería raro. Me pregunto entre quién. Pero hasta ahorita no hay romance, no hay indicadores de esto. Yo creo que nos vamos a enfrentar a lo que es un shonen duro y puro en cuanto a peleas y en cuanto a la cuestión de amistad y compañerismo. O sea, por lo menos de primera intención no se ve un romance. Y por lo menos para mí es bastante agradecido porque, pues, todos sabemos que los shonen, por lo menos los que son de acción o pelea, no son buenos en las cuestiones románticas. Yo sé que a lo mejor esto es un cliché, es un estereotipo, pero no son tan buenos. O sea, a veces son forzados, a veces no están tan bien estructurados. Entonces prefiero que ese tipo de cosas la dejen de lado y se concentren en lo que saben hacer, que son las peleas, el drama y los putazos, realmente eso es. Y por lo tanto, esa es mi recomendación, que vean Jujutsu Kaisen, que no se lo pierdan, por favor, porque está poniéndose muy, muy bueno.
それが君への大ウィッシュ次の設定を口まさせる誰かの泣き声を次の設定を口まさせる貼り付けてワンワン。
El siguiente anime del que les hablaré es Yukoku no Moriarte, también traducido como Moriarty el Patriota. Está basado en la novela de Sherlock Holmes. Es un manga shonen escrito por Ryosuke Takeuchi y dibujado por Tomori Miyoshi. Este fue creado en agosto del 2016, actualmente tiene 10 volúmenes y se encuentra en publicación. Se encuentra dentro de la demografía de shonen y pertenece al género de misterio. El anime, por lo tanto, también está dentro del shonen y también se encuentra dentro del mismo género. Está destinado para 24 episodios. Hasta ahorita no ha habido confirmación como tal, pero es lo que se espera. Y bueno, me preguntarán de qué va este anime, de qué se trata. ¿Qué nos ofrece? La sinopsis nos dice que James Moriarty, que es el protagonista, es un brillante profesor universitario que desempeña también la labor de asesor. Pues decían, ¿asesor de qué es? Bueno, pues ahorita se los voy a explicar. Poniendo a disposición a los que lo necesitan su inteligencia y su astucia. Lo que casi nadie sabe es que su objetivo no es tanto ayudar, sino desestabilizar la sociedad victoriana. Y su plan original es que él quiere que desaparezcan las clases que han marginado a él y a todos los de los estratos más bajos. Bueno, como tal, eso no nos lo explica la sinopsis, es un poco escueta, pero nos va diciendo que el que siempre se nos manejaba como el antagonista de Sherlock Holmes ni era tan malo ni era tan bueno, pero tenía una convicción y no le importaba el precio que tuviera que pagar para poder conseguir sus objetivos. Bajo este planteamiento nos va demostrando que la psique del protagonista pues es algo más compleja que la mayoría de los protagonistas shonen, que son un poco más optimistas, más puros, más sanos mentalmente hasta cierto punto. Digo hasta cierto punto porque pues este trata el tema como una venganza, como he sido ultrajado por las sociedades, por los grandes aristócratas, ahora va la mía, ¿no? Curioso es que este chico, James Moriarty, solía ser un huérfano muy listo y junto a su hermano, y estaban en un orfanato, y el heredero original de la familia Moriarty era un chico que le gustaba pues ir y ayudar a los más necesitados, daba clases, etc, etc, y así es como conoce a estos niños, a los cuales terminan adoptando. Todo esto es por el convencimiento de la aristocracia de que hay que hacer obras buenas para que no se vean que somos bien cacas, casi casi, porque si eran, o sea, no era porque fueran buena gente. Y pues el señor, el papá, el jefe de familia Moriarty, pues adopta a estos dos huérfanos, que son los protagonistas, y pues simple y sencillamente lo hace para quedar bien con otro miembro de la aristocracia que era muy guapa, ya saben cómo son los señores, pues sonrisas bellas y cuerpos exuberantes. Y a todos sí. Y pues este accede y al final tiene una pelea con la esposa porque dice, no, ¿cómo metiste dos huérfanos sucios y qué tal si nos pegan la plaga? Y ¿Y qué van a decir los Las Cura y los Corcuera? Y bueno, empecé. Para esto, tienen al hijo que se llama William James Moriarty. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es el nombre del protagonista? Pues sí, este chiquillo arrogante, pedante y todo lo demás, todo lo negativo que tiene la aristocracia, es la encarnación viva del mal. Y cuando llegan estos huérfanos, pues él trata de poner su superioridad por encima y así como que ustedes serán adoptados, comillas, comillas, pero siguen siendo unos gatos. Y no, se limita para maltratar al hermano menor o al protagonista secundario que va a ser la de mayordomo. Pero para esto, el otro chico se da cuenta y decide intercambiar para él recibir el castigo. Claro que eso no se iba a quedar así. Y deciden emprender un plan de venganza. Que esto ya lo venía maquinando este chiquillo. Y no me refiero al aristócrata, sino al que a los hermanos estos. Ya venían planeando hasta cierto punto cómo darle la vuelta a un sistema de clases que los ha venido atosigando por años. Yo creo que eso es muy difícil y que un niño tenga tanta concepción como tal. Un poco adentrándonos en el anime no nos marca ningún planteamiento. No nos dice el por qué, la razón de que este chico, el protagonista, esté en esta situación. ¿Qué lo desencadena esto? ¿Dónde estaban sus papás? O sea, porque desde el primer punto de la trama nos muestra que él era huérfano, nos muestra, le dicen, señor James Moriarty, y nos muestra que este chiquillo, que es muy listo, está sustituyendo al pedante. La pregunta es ¿por qué? Y bueno, la razón más simple es porque, alerta de spoiler, se los voy a decir, matan al heredero original, pero aquí no saben quién les ayuda. Y eso se los voy a decir, quizás... No, sí se los voy a decir. ¿Por qué? Porque este es el primerito que se habla en el anime. O sea, no crean que es un gran spoiler. Desde el primer punto te establecen cómo es que un chiquillo huérfano que no tiene nada llegó a ser el amo y señor de cierta familia noble y cómo que quedó en alto estatus y qué onda, de dónde vienen sus recursos, de dónde vienen sus planes. Bueno, pues esto va a ser un punto bastante vital en la trama para que entendamos realmente de dónde provienen sus recursos de este nuevo William James Moriarty. Por cierto, antes de que se me pase este dato, Yukoku no Moriarty o Moriarty el Patriota está dividida la primera temporada en dos partes. Y la primera es el estreno, que va a ser de 12 episodios, y después otros 12, que será la temporada de abril aproximadamente, si todo va bien. En esta no va a salir Sherlock Holmes, por aquellos que estaban a lo mejor esperando. Ya está confirmado de que suelta del tráiler de la segunda parte. Entonces, creo que ahorita lo que nos viene trabajando el anime es el planteamiento de Moriarty, de cómo llegó a este poder. Y bueno, como les comentaba, este chico que ahora es el nuevo Williams no pudo llegar solo. Para esto, quien lo ayuda es Albert James Moriarty, el heredero mayor y hermano del que era odioso. Este chico estaba asqueado de las conductas reprobables de la aristocracia y creía que había que cambiar, pero no sabía cómo. Y siempre era como que señalado como el bicho raro, como que, bueno, y a ti qué con los pobres, ¿no? O sea, deja de fingir y bla, bla, bla. Y bueno, o sea, este chico les daba clases a los huérfanitos en ese orfanatorio, y ahí es donde conoce a este chico que va a ser el protagonista junto con el hermano, los cuales la encargada del orfanatorio como tal dice que son personas muy listas, que la gente luego viene por ellos pero sobre todo el mayor, por consejería, y que es destacado en cuanto a su inteligencia. Esto al principio llama mucho la atención de Albert, porque estamos de acuerdo que la gente de bajos recursos no recibió una educación, entonces que hubiera un niño prodigio, pues era algo impresionante para el poco acceso a información que tenía, o por lo menos eso es lo que él pensaba. Sucede esto de la adopción, sucede que Albert sí reconoce a estos chicos, a Louis y a James, que ahora van a ser pues esos nombres, como sus hermanos, pero el otro chiquillo, el verdadero James, no. Entonces, para esto Albert ya lo había descubierto al mayor acerca de sus verdaderas intenciones. Y lejos de espantarse, lejos de asustarse, decide estar de su lado. Pero para esto este chico le dice, ¿y cómo te voy a creer y no voy a saber que al menos ahora me vas a traicionar? Y Albert deja muy en claro que aunque es una buena persona, no es tan bueno como podremos pensar. Porque al principio nos lo pintan como una persona bastante noble, caballerosa. ¿No pensarías que él, junto con estos huérfanos, planearían el homicidio de su familia para poderse quedar con el título de la nobleza que correspondía a su familia como tal, para poder desde abajo, o más bien desde adentro, dar un golpe a la aristocracia? Y así es como surge James Moriarty, William James Moriarty, como tal, como protagonista, en base a esta traición que se hace a la familia Moriarty, pero a la vez una justicia, porque pues ellos estaban totalmente corrompidos, como toda la aristocracia en esa época, no veían más allá de su nariz y consideraban a las otras personas de estratos inferiores pues como animales. O sea, realmente al principio el anime te va marcando distintos casos, distintas situaciones o eventualidades que el protagonista aporta sus conocimientos para ayudar a los pobres a vengarse de esas injusticias, pero a la vez está tratando de investigar cómo están los hilos dentro de las familias nobles para poder dar su golpe. Al final, lo que James quiere es una revolución, pero no quiere una revolución que sea aplacada por el rey. Sabe que los pobres no cuentan con el apoyo de empresarios, no hay dinero, no hay recursos, entonces pues lo que tiene es la mano de obra como tal, y es lo que va a ocupar. Hasta ahorita, en el capítulo que va avanzando, nos vamos dando cuenta realmente de todos los recursos del protagonista, nos estamos dando cuenta de a dónde va su cometido. Al principio es un poco, bueno, bastante sanguinario, pero también nos muestra la parte podrida de la aristocracia, la parte donde se salían con la suya, donde maltrataban, hacían crímenes contra gente del sector más pobre y que estos no se podían defender, como es el primer caso de un niño que es hijo del sastre y este es asesinado por una persona de pues muy alta alcurnia. Y cuando el sastre se entera quién es el asesino de su hijo, pues queda en shock, porque es como si no supiera nada, porque no hay manera de que haya justicia hacia él o hacia su niño. Y James le ofrece esa justicia que la policía y que las autoridades se la niegan por ser un comerciante. Porque en la sociedad victoriana que se vive en Gran Bretaña, ahí no importa las leyes como tal, sino quién paga más, como todo. Pero pues ahí está más marcado. Y ahí nos vamos dando cuenta desde el primer capítulo cuáles son las intenciones de James Moriarty. No es que sea un pan de Dios, no es el santo grial, pero tiene la inteligencia suficiente como para poner en aprietos a todos estos ensanchados nobles que desean pues mantenerse dentro de ese estatus con las mismas vejaciones que siempre han hecho. La trama corre bastante rápido. Hay ciertos puntos que son lentos, que es donde van los flashbacks. No hay una ubicación completamente de algunos tiempos, pero sí nos vamos dando cuenta de las alianzas que va consiguiendo James Moriarty. Hasta ahorita no se ha establecido la historia principal como tal, sino se ha manejado como pequeños casos, es decir, pareciera que entre caso y caso no tienen relación, pero sin embargo vamos observando que nos deja pistas acerca de los planes de este individuo. O sea, al principio ni siquiera nos plantean que James Moriarty no es el verdadero James Moriarty, sino que es un huérfano que lo suplantó al asesinar al James Moriarty. Empecemos con que ni siquiera es esa persona. Y el hermano Luis, que se convierte en el mayordomo, pues sirve para enmascarar la situación, y al final ellos tres, Albert, Luis y William, hacen un juramento y deciden cambiar la situación que hay en la sociedad británica, sin importar el costo, ¿verdad? La verdad es que si les gusta ese tipo de género, de misterio, este tipo de novelas, por así decirlo, este tipo de obras, la verdad es que van a quedar muy satisfechos. En cuanto a la animación, es bastante buena, es oscura, es un poco sombría, pero eso es lo que te genera cierta tensión, cierto, como que tienes que estar al pendiente. El opening es bastante bueno, me gustó, siento que no desentona con la obra, porque ya ves que luego tenemos esos openings que dices, pero como que no queda, y pasa, pero pues nos gustan y los dejamos pasar. Pero este no, este siento que va muy de acuerdo con la obra, con la oscuridad que maneja. Porque al final no es una historia de seamos felices. No sé hasta ahorita, porque no voy leyendo el manga, porque quiero que me sorprenda un poquito. Quiero ver si realmente está tan apegado a lo que es la obra de Sherlock Holmes, o si nuestro autor le va a poner de su cosecha y hacer un giro inesperado, o sea, una vuelta de tuercas que no se quede así como de, oh, mira. O si va a haber un protagonista muerto, porque pues al final, en todas las novelas de Sherlock Holmes, Moriarty se nos pintó como el malo, como el antagonista, como el personaje a vencer. Y aquí nuestros autores nos lo manejan como del lado del protagonista, no el bueno, pero sí el justo. Entonces ahí es como que dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a esperar? ¿Qué es lo que va a pasar? Considero que ambas obras, tanto Jujutsu Kaisen como Yukoku no Moriarty, son excelentes obras, excelentes shonen. Vale bastante la pena, son los animes en emisión que por lo menos para mí destacan bastante porque no son tan peculiares como a lo mejor otros shonen que hemos visto. Creo que muchos no esperaban la animación de estas obras, sobre todo los de Jujutsu Kaisen. Por ahí he leído comentarios de que en algún punto el fandom creyó que no se iba a animar. No sé por qué, la verdad desconozco la historia como tal. No voy al corriente con ninguno de los dos en cuanto al manga, pero sí estoy al tanto, entre comillas, de la situación de ambos mangas. Ambos siguen en publicación. Así que si no saben qué ver este invierno, estas vacaciones de diciembre, si es que se las dan, chicos, porque si no, pues yo sé que ustedes van a buscar la manera de verlos, porque yo los conozco y sé que no se los van a perder. La verdad están muy muy interesantes, están llegando a un punto de la trama que se los aseguro los va a entretener muchísimo, y que no les va a decir como que, ay no, como que esto era genérico y que fue y que todo eso. No, o sea, la verdad es que sí les va a emocionar lo suficiente. Si les gustan las peleas, si les gusta el misterio, si les gusta una trama, si les gusta un prota interesante, tanto por los dos lados, o sea, un prota que es bueno, como es Itadori, o un prota que no es tan bueno, como James. Entonces, hay para los dos gustos. Entonces, y los dos están bien husbandeables, así que chequen ojo, chicas. No crean que los shonen nada más son para los niños. Hay que checar a los husbandos dos. Y ya para despedirme, si les gustó este podcast, no olviden seguirme y compartir en sus redes sociales, ya que eso me ayuda muchísimo. También no olviden suscribirse y espero tener su opinión en los comentarios. O escríbanme al Twitter que aparece en la descripción. Nos vemos en el próximo podcast. Les mando un beso enorme y yo me despido. Hasta la próxima. ¡Arigato gozaimasu!